El gobierno ajusta un plan de vacunación que priorizará a personas con comorbilidades graves. Según adelanta El Observador, entre los priorizados estarán los pacientes oncológicos y algunos tratamientos de diálisis, entre otros.
Se prevé que cada una de las distintas instituciones prestadoras de salud envíe un registro con las personas que tienen comorbilidades que contemplará el plan. El Ministerio de Salud Pública dará a conocer los detalles en las próximas horas.
Mañana comienza la vacunación de las personas trasplantadas mayores de 18 años, cuya agenda se abrió durante el fin de semana.
Los cupos de vacunación fueron abiertos para los pacientes con trasplante de riñón, hígado, corazón, médula ósea y pulmón que todavía no recibieron la primera dosis o que no tienen fecha asignada.
Para registrarse deben completar un formulario en la web del Fondo Nacional de Recursos y luego recibirán un mensaje de texto con fecha, hora y lugar de vacunación.
Mientras tanto, sigue avanzando la ejecución del plan y hasta el momento ya recibieron la segunda dosis o dosis final 198.898 personas, esto es un 5,67% de la población.
El monitor oficial a propósito de la pandemia reportó este domingo 48 defunciones por COVID-19. Eran personas que tenían entre 47 y 98 años de edad.
El sábado habían fallecido 52 pacientes y el viernes también 52.
O sea, un promedio tremendo, ¿no? Andamos en, sí, más 50 o más de 50 en estos días, ¿no? Y los nuevos contagios detectados ayer, ¿cuántos fueron? 3.274 en 12.990 análisis, lo que representó un índice de positividad de 25,2%.
El sábado habían surgido 3.470 casos nuevos con una positividad de 22,61%. Y el viernes, 3.786 contagios con una positividad de 23,94%. Son todos índices muy por encima del 4% que fijó la Unión Europea como tope máximo para poder seguir el hilo epidemiológico de cada nuevo caso.
Anoche había, ¿cuántos casos activos registrados? 32.903, o sea, 4.762 más que en la noche del jueves. O sea, el fin de semana dejó 4.762 casos más.
En los últimos dos meses se ha sextuplicado la cantidad de personas que están cursando la enfermedad.
La cantidad de pacientes de COVID-19 en CTI ha continuado aumentando. Anoche eran 485 en el reporte del Sistema Nacional de Emergencias.
La Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, SUMI, daba una cifra superior en su último reporte, también de anoche, 491 personas con COVID-19 en CTI, es decir, el 52,5% del total de las camas ocupadas. SUMI registra un total de 937 camas operativas de cuidados intensivos en todo el país, de las cuales están ocupadas 740, o sea, el 79,1%.
Sí, esta es una de las características del momento por el que estamos pasando, ¿no? El estrés del sistema de salud, no solo a nivel de CTI, también en otras de las etapas del esquema, ¿no? Justamente, en el fin de semana, el Ministerio de Salud Pública solicitó a los médicos reforzar esfuerzos para cuidar el gasto de oxígenos ante el incremento de personas contagiadas de COVID-19.
El documento, firmado por Miguel Asqueta, director general de Salud, expresa textualmente: en el marco de las tareas de vigilancia de medicamentos críticos para pacientes COVID-19 positivos, en estos momentos el abastecimiento de oxígeno medicinal es acorde a la demanda, pero es necesario instrumentar medidas que permitan el mantenimiento de esta situación.
El vocero de la Coordinadora Nacional de Instituciones de Asistencia Médica Colectiva, Carlos Cardoso, afirmó que por el momento no hay desabastecimiento de oxígeno.
Cardoso señaló, según La Diaria, que las dos empresas grandes que abastecen a los prestadores de salud están cumpliendo con todas las necesidades y que además hay prestadores que producen su propio oxígeno.
Este había sido tema de conversación, ¿no? La falta de algunos insumos.
Cardoso también indicó que hasta el momento no ha habido faltantes de medicamentos y que se está analizando los stocks de estos fármacos semana a semana, día a día, con negociación permanente en forma multilateral con los laboratorios y el Ministerio de Salud Pública a través de las centrales de compra de las instituciones.
El Ministerio de Salud Pública comunicó a través de Twitter que en la tarde de ayer domingo llegaron 70 respiradores para la asistencia a pacientes con COVID-19 destinados a prestadores públicos y privados.
El texto añade que estos aparatos fueron transportados por uno de los Hércules de la Fuerza Aérea Uruguaya desde Córdoba.
La red de sindicatos de trabajadores de emergencias divulgó la noticia de la muerte ocurrida ayer de un trabajador de ese sector, concretamente de las emergencias móviles de SEM.
Compañeros de trabajo del fallecido hicieron sonar sus sirenas a la hora 18 de ayer. Los últimos datos del SINAE indicaron que hay 704 trabajadores de la salud cursando la enfermedad, mientras que 5.049 ya se recuperaron y 8 fallecieron.
7:19.
Vamos con noticias de la pandemia en el mundo.
China se plantea la posibilidad de mezclar vacunas contra el coronavirus elaboradas con distintas tecnologías para mejorar la eficacia de las suyas, que, según admite, es relativamente baja.
El director del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, Gao Fu, indicó que los niveles de eficacia de las vacunas que desarrollaron laboratorios chinos no son altos.
Las 4 vacunas chinas aprobadas, incluida la de Sinovac, que es la que se aplica acá en Uruguay, tienen una eficacia menor que la de otras vacunas, como las de Pfizer o Moderna. Esto no es mayor descubrimiento, ¿no? Ya lo sabíamos. Pero bueno, ellos han avanzado más en el examen. Según los estudios disponibles hasta ahora, la eficacia de las distintas vacunas de origen chino va de 50 a 79% para prevenir el contagio y de 65 a 80% para evitar los casos que necesitan intervención médica. Si vamos al caso concreto de la vacuna de Sinovac, la eficacia es de 50% en el primer caso, o sea, para prevenir contagio, y 80% para evitar casos de intervención médica.
Gao indicó que una opción para solventar el problema de la eficacia es alternar el uso de dosis de vacunas elaboradas con distintas tecnologías.
Luego de la polémica que generaron estas afirmaciones, el funcionario chino salió de nuevo a los medios, habló con el periódico Global Times y ahí señaló que lo que había dicho o lo que se había interpretado era un completo mal entendido.
Que dijo Gao, las tasas de protección de todas las vacunas en el mundo son a veces altas y otras bajas. Cómo mejorar su eficacia es una cuestión que los científicos de todo el mundo deben considerar, indicó. En este sentido, sugiero que podamos considerar ajustar el proceso de vacunación como el número de dosis e intervalos y adoptar la vacunación secuencial con diferentes tipos de vacunas, agregó.
En Reino Unido, después de más de 3 meses cerrados por la pandemia, los comercios no esenciales quedaron habilitados hoy para levantar sus persianas, mientras que los pubs y los restaurantes volverán a servir sus clientes en espacios exteriores.
Peluquerías, gimnasios, tiendas de ropa y otros establecimientos interiores han permanecido clausurados desde el pasado 6 de enero, cuando el primer ministro británico Boris Johnson decretó un estricto confinamiento para detener una oleada de infecciones de coronavirus que en su pico máximo llegó a producir más de 80.000 casos diarios.
¿Y qué ha pasado? Bueno, el avance rápido de la vacunación allí en Reino Unido y las restricciones severas llevaron a un desplome en la incidencia del virus en las últimas semanas. El número de hospitalizados con COVID-19 en el conjunto del Reino Unido cayó hasta 2.862 frente a los casi 40.000 que había habido en enero.
La reapertura de los pubs, que se anticipaba como una ocasión de celebración, ha quedado, sin embargo, condicionada por el luto oficial por la muerte del príncipe Felipe, que se extenderá hasta el próximo domingo. El Reino Unido afronta una semana de luto nacional, un periodo en el que las banderas ondearán a media asta, el Parlamento no aprobará nuevas leyes y el gobierno suspenderá los anuncios públicos no esenciales.
7:22.
Vamos con más noticias internacionales.
En Ecuador, el candidato de centro-derecha, Guillermo Lasso, ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se celebraron ayer.
Cuando se llevó escrutado el 93,7% de los votos, Lasso conseguía al menos el 52,5%. En segundo lugar quedaba Andrés Arauz, candidato del expresidente Rafael Correa, con un 47,5% del respaldo.
El presidente electo celebró su triunfo en un discurso en el que aseguró que cumplirá con los cambios prometidos durante la campaña.
Es un día en que todos los ecuatorianos han decidido su futuro, han expresado con su voto la necesidad de cambio y el deseo de mejores días para todos.
Tanto Arauz como el propio Correa reconocieron la victoria de Lasso antes de que finalizara el escrutinio y antes de que el presidente electo se presentara ante las cámaras.
El voto anulado, promovido por los indígenas que acompañaron a Yacu Pérez en la primera vuelta, creció entre las dos instancias. Pasó de 9,5% a 16%.
En Perú, en tanto, la primera vuelta de las elecciones presidenciales dio el pase ayer al balotaje al candidato de la izquierda radical, Pedro Castillo, y al candidato de la ultraderecha, Hernando de Soto.
Castillo, profesor y sindicalista, realizó un discurso en el que agradeció el respaldo y se mostró confiado en que ganará en el balotaje el 6 de junio.
Hoy al pueblo peruano se le acaba de quitar la venda de los ojos. Muchas veces nos han dicho que solamente los politólogos, los constitucionalistas, los eruditos políticos, los que tienen grandes pergaminos, pueden conducir un país. Han tenido el tiempo suficiente, pero ¿cómo dejan al país? ¿Cómo está el país ahora?
Los primeros datos del escrutinio oficial respaldan los resultados de un sondeo a boca de urna que le atribuían a ambos una votación inferior al 20%. De esta manera quedó fuera de la segunda vuelta la líder de Fuerza Perú, Keiko Fujimori, una de las pocas políticas reconocidas que participaron en las elecciones.
7:26 son ahora.
Volvemos al panorama nacional.
La periodista Alejandra Casablanca, directora del canal de televisión de la Intendencia de Montevideo TV Ciudad, fue asaltada dentro de su domicilio por tres delincuentes que, para ingresar, rompieron la puerta del edificio y luego la puerta del apartamento de la víctima, a quien amenazaron con arma de fuego.
Los copadores se llevaron una cartera, una computadora portátil y un disco duro con información, todos objetos pertenecientes a la periodista y directora de TV Ciudad.
Según la diaria, hay dos personas detenidas por este hecho y no se descarta ninguna hipótesis.
Horas después del asalto, que se produjo mientras Casablanca miraba televisión en su dormitorio, ella escribió en Twitter: la información ya se hizo pública, fui víctima de una rapiña esta madrugada en mi casa. Hice la denuncia, la policía y la fiscalía están trabajando sobre el robo violento y no tengo elementos para pensar ninguna motivación especial, como se sugirió en algunos tweets.
Cabildo Abierto advirtió que el grupo Corporación América, que ya tiene la concesión de los aeropuertos de Carrasco y Laguna del Sauce, será la única empresa que mostrará interés en las 6 licitaciones que planea lanzar el gobierno para que privados gestionen los aeropuertos de Carmelo, Durazno, Melo, Paysandú, Rivera y Salto.
El diputado cabildante Sebastián Cal, que a su vez es piloto aviador, dijo en diálogo con La Diaria: le entregaremos la soberanía de nuestros aeropuertos internacionales por hasta 50 años a una empresa que es dueña de varios más en la región y que puede hacer una manipulación de costos para beneficiar más a otros aeropuertos que a los locales.
Sí, el diputado Cal ya tenía esta preocupación hace tiempo, desde cuando se votó el proyecto de ley que habilita a estas licitaciones, un proyecto que Cabildo Abierto no acompañó y que sí acompañó al Frente Amplio. Fue de esos casos raros de la actividad parlamentaria de los últimos meses, ¿no? Un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que no tuvo el apoyo de Cabildo Abierto y sí, en cambio, de la oposición, Frente Amplio. Bueno, ahora vuelve sobre el tema, incluso con algún planteo bastante fuerte, como van a ver. ¿Qué dice?
Cal señaló: dentro de la red nacional de aeropuertos, los únicos dos rentables son Carrasco y Laguna del Sauce. ¿Quién va a ser tan tonto de presentarse una licitación si las dos terminales rentables ya están concesionadas? Acá hay joda, dijo Cal. El Frente Amplio, antes de irse del gobierno, hace este favor con un proyecto privatizador y, para nuestra sorpresa, el Partido Nacional lo apoya, desconociendo las consecuencias, dijo.
7:28.
Vamos con noticias de economía y empresa.
Para esta semana se esperan los anuncios económicos que adelantó el presidente Luis Lacalle Pou para los sectores más afectados debido a la paralización de actividades por la pandemia.
Por ejemplo, el viernes se reunió con el ministro de Turismo, Germán Cardoso, para plantearle una serie de propuestas de sostenimiento y estímulo para paliar la crisis en este rubro. Las medidas abarcan estímulos tributarios y la ampliación de los plazos de otras resoluciones que ya se tomaron para beneficiar a los operadores turísticos.
Otro de los sectores que, según el presidente de la calle Pou, serán contemplados son transporte de escolares y organizadores de fiestas y de eventos.
¿En qué hora estamos?
7:29.
Cerramos con otras noticias.
El Ministerio del Interior divulgó ayer una caída en la cantidad de denuncias de homicidios, rapiñas, hurto, violencia doméstica y abigeato durante el primer trimestre de 2021 en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Las denuncias de homicidio se redujeron un 31% al bajar de 100 a 69. Las denuncias de rapiña cayeron 24,3% al descender de 9.097 a 6.883. En el caso de las denuncias de hurto, disminuyeron 17,9%, las de violencia doméstica 15,8% y las de abigeato bajaron un 38,7%.
Sí, es un nuevo informe del Ministerio de Interior. Recordemos que ha ido dando a conocer estas estadísticas mes a mes, ¿no? Y haciendo la comparación con la situación de un año antes. Ahora la novedad es primer trimestre completo, ¿no?
El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, escribió en Twitter tras la difusión de las cifras: orgullosos de cada policía que día a día llevan paz y seguridad a los uruguayos de cada rincón del país.
Un policía retirado de 72 años murió baleado por delincuentes ante los cuales resistió la rapiña en la noche del sábado en la zona de Sayago.
La víctima llegaba a la casa de su hija cuando lo abordaron con armas de fuego para robarle y lo asesinaron de un disparo en la cabeza.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
7:33, cuando seguimos con la información, otro capítulo ahora, cotizaciones, mercados de cambios, lo que ocurrió el viernes y de paso también el balance de la semana. Romina, te escuchamos.
Les cuento. El dólar en nuestro país el viernes subió 0,34%. El Interbancario Fondo se operó ese día en promedio a 44 pesos con 0,93. De todas formas, si hacemos balance semanal, el dólar bajó en la semana. Esto, como siempre, es comparando la cotización del viernes frente a el viernes anterior. Bajó concretamente 0,21%. Y si miramos un poquito más largo, ¿qué pasó con el dólar en lo que va del año? Bueno, lleva una suba acumulada de 4,14%. En pizarra del Banco República, ¿cómo quedó la cosa? Cerró el viernes a 42 pesos con 90 para la compra y 45 pesos con 30 para la venta. Si miramos a la región, bueno, en Brasil la divisa estadounidense subió el viernes y se ubicó en 5 reales con 644. En la semana el dólar bajó en Brasil 0,7%. Si nos vamos a Argentina, bueno, allí el dólar oficial subió el viernes y se situó en 92 pesos con 44 y en la semana el oficial aumentó 0,48%. El paralelo blue se mantuvo estable y cotizó en el entorno de los 140 pesos el viernes y en la semana bajó 0,7%. Por último, el euro bajó el viernes frente al dólar y al término de la jornada cotizaba a 1,1904.
En perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.